Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este lunes ya. Estamos lunes, amigos del auditorio, 25 de septiembre. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes, desde luego, pues felicitar a las personas que hoy cumplen años, están celebrando alguna fecha en especial, algún aniversario en su vida. Y numerosos inundaciones en diferentes colonias, hubo necesidad de evacuar a las personas de diferentes colonias, ya le vamos a tener todos los detalles. Numerosos encharcamientos dejan las fuertes lluvias generadas por la tormenta Pilar en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas. Es instalado el Comité Permanente, bueno, también se instaló el Consejo Municipal de Protección Civil y se declaró sesión permanente ante la tormenta tropical Pilar. Continúa abierto el centro de acopio de la Administración Portuaria Integral para colectar víveres que serán enviados a Oaxaca y Morelos. Reconoce el DIF de Bahía de Banderas una buena respuesta en el centro de acopio y anuncia estar listo ante cualquier contingencia con albergues. La tormenta tropical Pilar también dejó daños en Tomatlán, en donde algunos habitantes en zonas de alto riesgo fueron evacuados. El paso de la tormenta tropical Pilar obligó a la suspensión de clases en escuelas en Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán. 6 denuncias por desvío de medicamentos e insumos ha presentado la Secretaría de Salud Jalisco, informa su titular Antonio Cruz Esmada. En más información, Nayarit se encuentra en calma tras el paso de la tormenta tropical Pilar, así lo reporta Protección Civil, tanto del estado como en Bahía de Banderas. Y lamentablemente continúa este tipo de situaciones en el estado de Nayarit. Fueron hallados los cadáveres de 5 personas en un poblado en las afueras de Tepic con huellas de tortura. Nos vamos con más información. Más de 100 toneladas de víveres ha colectado la comunidad de la Universidad de Guadalajara, las cuales han sido enviadas a Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y la Ciudad de México. Recibe el exrector general de la Universidad de Guadalajara, José Trinidad López Padilla López, un doctorado honoris causa en el Centro Universitario de la Costa en el marco del Congreso Mundial de Educación. Padilla López reconoció también que le gustaría contender por la candidatura a la presidencia municipal de Guadalajara. Ascienden a 324 los fallecidos por el sismo del 19 de septiembre, 186 en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Desde luego continúan las labores de rescate de personas vivas, algunos otros lamentablemente ya sin ella, en 5 puntos de la Ciudad de México, así lo confirma el jefe del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. En información internacional, jornada electoral de contrastes en Alemania, donde la canciller Angela Merkel logra la reelección, pero con el peor resultado de su gobierno de coalición. Decreta el presidente estadounidense Donald Trump restricciones de viaje a ciudadanos de Corea del Norte, Venezuela y Chad. Este lunes, amigos del auditorio, ya en la apertura de los bancos, el dólar estadounidense se cotiza a 17 pesos con 30 centavos a la compra, a la venta 18.10. El peso abre la jornada con una pérdida de 5 centavos con respecto al cierre del pasado viernes, mientras que el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 44 centavos, se vende a 14 con 47. El euro se está comprando a 20 pesos con 88 centavos, se vende a 21 con 48.
Señal Clima.
Bueno, este fin de semana muy activo el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien, pues estuvo presente en la conformación del Consejo de Protección Civil de Bahía de Banderas y también en el Comité Permanente de Protección Civil de Bahía de Banderas, en donde, bueno, se dieron cita a las autoridades, tanto municipales, estatales, algunos representantes de las autoridades federales, para hablar justamente de esta tormenta Pilar y pues toda la serie de actividades, acciones que deberán de trabajar conjuntamente tanto el estado de Nayarit, el municipio de Bahía de Banderas. Lo escuchamos con su pronóstico del tiempo, maestro, y luego nos comenta sobre orientación que les dio a los gobiernos y que, por cierto, fue muy muy reconocido su trabajo ante en la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa. Adelante.
Claro que sí, Susana. ¿Qué tal, amigos radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues la tormenta tropical Pilar ya pasó por esta región de Bahía de Banderas y gradualmente las condiciones atmosféricas tenderán a la normalidad. Desde luego queda mucha humedad ambiental y esto estará propiciando nublados y lluvias ligeras en varios puntos de la región. Actualmente la todavía tormenta tropical Pilar se localiza a poco menos de 85 kilómetros al suroeste de Mazatlán, lleva vientos de 65 kilómetros por hora y se mueve al nor-noroeste con una velocidad de traslado de 13 kilómetros por hora. Dicho sistema está pobremente organizado, pero sigue costeando e interactúa con una zona frontal que lo debilitará y pronto será una depresión. De cualquier manera, estará generando lluvias relevantes en el norte de Nayarit y sur de Sinaloa. Dichos efectos también suceden en menor proporción en el estado de Durango. Por otro lado, a nivel nacional, otro disturbio se localiza en el Golfo de Tehuantepec, con un 30% de probabilidad de generar un nuevo ciclón. Este sistema se mueve lento hacia el norte y estará generando lluvias abundantes sobre el istmo, situación que debe preverse por las condiciones de fragilidad que presenta esa zona. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá cielos con predominio de nublados, pues en la mañana, de hecho los hay, con buenos ratos de sol pasando el mediodía, con aumento de nubes ya avanzada la tarde. Hay condiciones favorables para que se presenten algunas lluvias dispersas. Las lluvias de ayer presentaron valores entre los 40 y 80 milímetros. Desde luego, sobre las montañas, dichos valores fueron superiores. Por la situación de ayer, el amanecer actual fue más fresco. Ixtapa registró una mínima de 23.7, el centro de Vallarta reportó 24 grados, ayer las temperaturas máximas llegaron apenas a los 26 grados, hoy se espera un valor más alto. Adelante, Susana.
Gracias, maestro, y bueno, nos vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos con información sobre todo lo que ha dejado la tormenta Pilar, pero desde luego también, maestro, comentar sobre este comité con la sesión permanente en Bahía de Banderas, la conformación del consejo y bueno, pues todas las acciones que está tomando Bahía de Banderas en materia de protección civil.
Efectivamente. Claro que sí.
Para que nos comente antes de irnos a la pausa.
Ah, oh, no, desde luego. Sí, efectivamente, ya se conformó justamente lo que hacía falta desde hace mucho tiempo. Y vaya que ya lo hizo primero Bahía de Banderas antes que el estado. Eso habla de precisamente de la preocupación de las nuevas autoridades en materia de protección civil. Desde luego, ya hay un comité científico que en algún momento dado va a estar evaluando los peligros que puedan venir y esto pues de alguna manera le va a dar una orientación precisamente a las labores de protección civil.
Pues excelente, yo sé que usted no lo va a decir, pero yo sí, porque estuve presente ahí en esta reunión en donde fue muy reconocido su trabajo, maestro, tanto por las autoridades estatales como municipales, la orientación que les dio, la presentación que hizo, se les hizo muy profesional, y desde luego todos, la gente del estado y del municipio, aplaudieron su trabajo. También le enviamos pues un reconocimiento a la titular de Protección Civil, a Citlali López, que también una arquitecta, una mujer muy pues dedicada a la labor que está haciendo ya en Protección Civil.
Sí, 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 efectivamente. Bueno, yo soy un trabajador más de la universidad y aquí hay mucha gente muy valiosa en este centro universitario. Desde luego, Darani, y mis respetos, es una mujer, como lo comentas, de empuje, y pues eso motiva para que se apoye en la labor, que vaya, que tiene un paquete bastante fuerte, dado que el municipio de Bahía de Banderas presenta retos, presenta riesgos, tal vez mucho más altos que Puerto Vallarta, debido a que pues allá son poblaciones dispersas las que están regadas en el municipio. Y bueno, también sugerimos que más adelante, ya que la labor de vigilancia atmosférica en relación a los peligros que puedan afectar esta zona es una labor de cortes más científico que político y administrativo, entonces sin duda más adelante se tendría que tener una estrecha, digamos, armonía entre las dos zonas, que en realidad es una sola, puesto que el río Ameca es la zona central geográfica
que nos une, no que nos divide, que nos une.
Valle, sí, y en algún momento dado, pues no se trata de cuestiones administrativas, no se trata de cuestiones políticas, se tendría que hacer un mismo trabajo, puesto que estamos en el mismo barco, y lo que les afecte a ellos nos afecta a nosotros, lo que nos afecte a nosotros les afecta a ellos. Y esto tal vez más adelante se pueda conjuntar, bueno, llevando a cabo aquello de las poblaciones hermanas, que en algún momento dado tendrían que tener en común una misma estrategia.
Muy bien, pues ahí tienen ustedes al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Aprovecho para comentarles que todos los miércoles a las 12 del día tiene el programa Cambio Climático.
Así es.
Así que su espacio para que usted lo escuche. Y nosotros nos vamos a la pausa. Al regreso le comentamos de todo lo que originó la tormenta tropical Pilar.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, vamos con la información que se generó este fin de semana. Le comento que hubo por algunas colonias encharcamientos, inundaciones, deja esta fuerte lluvia generada por la tormenta tropical denominada Pilar en Puerto Vallarta. Déjeme comentarle que alrededor de 2,000 personas serían desalojadas de la zona de riesgo. Habilitaron refugios temporales ante las posibles evacuaciones por Pilar. Protección Civil y Bomberos en Puerto Vallarta, en coordinación con el DIF municipal y otras instancias, activaron como refugio el Club de Leones del Centro, Salón CTM, Los Sauces, el Salón Ejidal de Ixtapa, entre otros. Pero vamos a escuchar el reporte que nos tiene Javier Santos al respecto. Adelante, Javier.
Sí, muy buenos días, Susana, muy buenos días. Pero bueno, la alerta que comenzó prácticamente el sábado en la tarde por la tormenta tropical Pilar terminó alrededor de las 9 de la noche del domingo, dejando en la ciudad lluvias intensas, encharcamientos y deslaves pequeños que fueron cubiertos de inmediato, aseguró el subdirector de Protección Civil Municipal, Adrián Bubadilla. Fue un domingo ajetreado para las autoridades de los tres niveles de gobierno. Debido a la tormenta Pilar, ayer fue cerrada la navegación para embarcaciones pequeñas y se evacuaron de manera preventiva con el apoyo del Ejército y la Marina y el DIF alrededor de 52 personas asentadas en colonias irregulares y de alto riesgo, como son Presidentes Ejidales, Ramblas Ecológico, Las Peñas, Paso Ancho, Benito Juárez, entre otras. A las 9 de la mañana de ayer, el Consejo Científico de Protección Civil se sesionó y fue encabezado por el alcalde Arturo Dávalos Peña, quien por la tarde ordenó abrir preventivamente los 3 albergues en la ciudad para los evacuados en Los Sauces, Salón CTM y Club de Leones en el centro de la ciudad. Pero la gente por la noche volvió a sus hogares en su mayoría, mientras que otros permanecieron con familiares. A las 10 de la noche ninguna persona había ya en los albergues. El subdirector de Protección Civil Municipal de Puerto Vallarta, Adrián Bobadilla, hizo un recuento de lo que se hizo durante el día y señaló que mucha gente evacuó por sus propios medios. Escuchemos a Adrián Bobadilla, subdirector de Protección Civil Municipal.
Mucha gente evacuó por sus medios con diferentes hogares, diferentes casas de amigos y familiares. Otras nos dijeron que después se salían y otras sí les ofrecimos el apoyo con el transporte a un refugio temporal, lo cual abrimos 2 refugios, uno en el Club de Leones del centro y otro en el salón de la CTM del Sindicato de Permisionarios aquí en Los Sauces. Lo cual, bueno, fue poca gente la que hubo necesidad de tener en un refugio temporal, por lo cual únicamente seguimos trabajando con el refugio temporal de Los Sauces. Pero asimismo también en coordinación con Víctor vimos que la tormenta aumentó su trayectoria de desplazamiento que tenía. El día de ayer en la mañana, todavía en la mañana, ahora estaba prácticamente estática. Venía avanzando muy despacio, pero se aceleró afortunadamente. Pasó frente a nuestra bahía sin dejar estragos, sin dejar incidentes. De todos modos, evacuamos.
Destacó Bobadilla que se evacuó a quienes quisieron y los que no se fueron a casa de familiares o amigos a pasar la noche. Detalló que fue por la tarde del domingo cuando observaron que Pilar ya había pasado, por lo que se suspendieron las evacuaciones, ya que Pilar se encontraba frente a las costas de Nayarit, pero a su paso dejó esto. Escuchemos de nuevo al subdirector de Protección Civil.
Afortunadamente, bueno, nos dejó poca lluvia, unos deslaves en la carretera del sur, pero pequeños, que fueron cubiertos de inmediato. Ningún incidente grande, y también tomamos la decisión de cerrar el refugio temporal de aquí de Los Sauces para que las familias regresaran a descansar a sus hogares. Previamente, bueno, recordarles que viven en zonas de riesgo y felicitándolos porque acudieron a un llamado de prevención, ¿no? Que para eso estamos las autoridades coordinándonos.
Finalmente señaló que se encuentran atentos a las lluvias que persisten y a los niveles de agua de ríos y arroyos del puerto debido al aumento de su caudal. Por lo pronto, concluyó, el monitoreo de ríos y arroyos se convierte ya en algo ordinario. Cabe señalar que ayer fueron localizados 2 cuerpos, uno muy cerca de los arcos de Nimaloy y otro frente a las playas de Quimixto. Se presume que son dos personas que reportadas como desaparecidas tras haber sido arrastradas por las aguas de un arroyo y canal en este puerto luego de las lluvias del transcurso de la semana pasada. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Mientras tanto, déjeme comentarle, en Bahía de Banderas, pues, se instalaba el Comité de Protección Civil en sesión permanente. En Bahía de Banderas también se conformó el Consejo Municipal de Protección Civil y, como ya comentamos, se declaró en sesión permanente ante la tormenta tropical Pilar. Allí estuvo el presidente municipal encabezando esta reunión, el doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, y desde luego autoridades municipales, estatales, la representación del secretario general de gobierno del estado de Nayarit, él en representación del secretario, el subsecretario general de gobierno en el estado de Nayarit. Bueno, tuvimos la oportunidad en primer término de platicar con Citlali López Sousa, quien es directora de Protección Civil. Ella hizo justamente la presentación de los focos rojos ante la tormenta, la forma de prevenir y promover la autoprotección, que será otro de los objetivos por parte de Protección Civil. Vamos a escuchar en momento en que menciona justamente estos focos rojos ante la tormenta. Habló de Mezcalitos, de Valle Dorado, de lo que es la zona de Santa Fe, Bucerías, entre otros. Vamos a escuchar.
Los puntos que tenemos identificado como rojos o de prioridad son los que tuvimos incidencias en las pasadas lluvias del 4 de septiembre. Entonces, se tuvieron afectaciones en Azul Turquesa, en Escalitos, en La Mega, en, sobre la carretera Federal 200, frente al restaurante Lotería, por donde está casi la Nissan. Ahí hay otro punto de riesgo que ya se trabajó, porque en esa ocasión se debió cerrar la circulación. Entonces, esos son los puntos que tenemos de monitoreo inmediato.
Bien, también habló de la forma en que se estarán preparando, no solamente para esta tormenta, para otras. Escuchemos de nueva cuenta a la titular de Protección Civil, Citlali López Sousa.
Necesitamos estar prevenidos. Están pasando muchas cosas en el país que desafortunadamente es lo que ha detonado que la gente quiera empezar a prevenir, pero de una manera expresa. Sin planeación, sin identificación de riesgos, sin un análisis real. Entonces, nosotros estamos dispuestos y vamos a trabajar para hacer las cosas bien, para prevenir, para promover también la cultura de la autoprotección de la gente, que la gente también sea responsable de eso, que si ve que se está inundando no pase por ahí, que si ve que se está subiendo el nivel del agua se salga de su casa, informe a las autoridades correspondientes y nosotros estaremos trabajando de la mano con ellos.
Bien, amigos del auditorio, ahí estamos escuchando a la titular de Protección Civil, una mujer al frente de esta corporación. Dijo que están haciendo un análisis diagnóstico de Protección Civil para actuar en consecuencia. Escuchemos.
En este momento estamos haciendo un análisis de nuestros tiempos de respuesta. Estamos haciendo un análisis de cuánto tardamos desde que nos llega la llamada de emergencia hasta que llegamos al lugar del incidente. Entonces, en base a esos resultados buscaremos lugares estratégicos para optimizar los tiempos de respuesta. Sí se tiene previsto. Se tienen previstos muchos proyectos en los cuales estaremos trabajando paulatinamente una vez que hayamos terminado con el diagnóstico de nuestra dirección. Primero necesitamos ver dónde estamos parados, porque no podemos partir de querer todo, sino necesitamos una línea de base. No podemos improvisar, no podemos ser tan irresponsables como para improvisar. Necesitamos una línea de base para conocer qué es lo que tengo, qué es lo que puedo aprovechar y entonces sí, qué es lo que necesito para dar un mejor servicio.
Bien, por su parte, Luis César Guzmán Rangel, director de Protección Civil en Nayarit, pues habló de que urgentemente se instalará el Consejo de Protección Civil en el estado. Quiero comentarles que en Nayarit, después de que toman protesta todas las autoridades, tanto los municipios como el propio gobernador, pues Bahía de Banderas es el primer municipio que instala su consejo, su comité permanente, y lo propio hará también el estado. Y desde luego prepararse no solamente para esta tormenta, sino también para todo lo que pueda venir en un futuro. Escuchemos.
Próximamente lunes o martes ya se les estará informando a todos los presidentes, a todos los directores de Protección Civil Municipal, para que este consejo inmediatamente se pueda realizar. Es de mayor importancia que se realice para poder prevenir y no lamentar después estos hechos catastróficos que están sucediendo en el estado.
Y desde luego también de inmediato prepararse para la tormenta, nos comentaba, y también pues obviamente la sesión del Consejo Estatal. Vamos a escuchar.
Esperemos que esta tormenta tropical, con nuestras sierras que tenemos en el estado de Nayarit, pueda tener los fuertes vientos y que no se convierta en algo más fuerte. Estamos preparados con albergues, estamos preparados con Protección Civil y bomberos con material. Estamos trayendo también donaciones también por parte de organizaciones extranjeras para poder cubrir todo lo que es el estado. La maquinaria se está viendo también. Ahorita se está trabajando con maquinaria rentadas y por supuesto con algunas maquinarias que tenemos en el estado. Sabemos que somos gobierno nuevo y nos encontramos con muy pocas maquinarias, estamos trabajando en eso. Estuve platicando ahorita con el presidente de Bahía de Banderas, es una situación complicada, pero se está resolviendo.
Por su parte, la presidenta del DIF de Bahía de Banderas, la señora Ana Berumen de Cuevas, también habló sobre los albergues, pero también nos comentaba sobre la respuesta que hay en los centros de acopio y desde luego también esta ayuda que irá al estado de Morelos, nos comentaba, y desde luego también ellos están haciendo un recuento de todas las instalaciones para hacer los albergues. Vamos a escuchar.
El centro de acopio se abrió desde el jueves, ha estado fluyendo el apoyo, lo que hemos estado trabajando con algunas escuelas, ellos están recolectando ahí, nos lo hacen llegar, igual los regidores, hoy hay un evento en San Juan, y todo lo que se recabe ahí también, la entrada va a ser una despensa, víveres, y todo lo que se recabe se va a estar concentrando ahí en el DIT. Estamos recolectando, separando, empacando y trabajando todo para enviarlo.
Bien, pues así está. Están trabajando ahí en Bahía de Banderas. Nos comentaba, al regreso de la pausa, le tengo al presidente municipal de Bahía de Banderas, nos comentaba el doctor Jaime Cuevas, que han tenido que rentar maquinaria. Porque, bueno, les dejaron sin equipo, sin maquinaria, todo desmantelado. También nos comentaba Juan Alberto Gutiérrez, subsecretario general de Gobierno de Nayarit, de que, pues ellos están ubicando la maquinaria en todo el estado, porque en esta entrega-recepción que hizo Roberto Sandoval, bueno, pues hay equipo, hay maquinaria que no se encuentra, que no está, y tienen que hacer un sondeo de la maquinaria que está por todo el estado de Nayarit. Nos vamos a la pausa y regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Pues escogiste un tema musical muy interesante, Héctor Ponce. Es el Mariachi Vargas de Tecalitlán y está interpretando la canción. Es un danzón Juárez. Se antoja así como un cafecito muy rico, a lo mejor con un poquito de algo más, ¿verdad? Pero muy. El Mariachi Vargas de Tecalitlán, todo este mes de septiembre hemos estado. O más bien, nuestro compañero Héctor Ponce ha estado seleccionando música mexicana. Vamos a continuar con más información, amigos del auditorio. Les decía que en Bahía de Banderas, y qué lamentable que esto se dé casi en todas las administraciones, yo diría que en un 99%, simplemente dejan desmantelado Bahía de Banderas, no hay camiones para la recolección de basura. Los de taller municipal pues han estado trabajando a marchas forzadas para sacar a algunos camiones y han tenido también que rentar maquinaria para los desasolves, para todo lo que tienen que hacer precisamente ahora con esta tormenta. Se tienen que preparar ante cualquier contingencia porque va a seguir lloviendo. Eso es un hecho. Y nos comentaba el doctor Jaime Cuevas, pues, de esta renta de maquinaria. Aparte, ya le decía yo que la señora Águeda Galicia, pues, dice que le dejaron una deuda de 25 millones de pesos de adeudos a los trabajadores. Este es el panorama con que se enfrenta Bahía de Banderas. Pero, bueno, pues, están trabajando. Vamos a escuchar al doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas.
Nos comentan que están ubicando la maquinaria, también están en proceso de entrega de recepción. Sí tienen maquinaria, pero están ubicándolas en qué municipios se encuentran, en qué comunidades. Pero no podemos esperar, por lo tanto estaremos rentando maquinaria. Estamos ya con, reparamos la maquinaria que tienen el distrito de riego. Fue un trabajo de veras que hizo el taller municipal en forma inmediata y estamos utilizando esa maquinaria y otras dos que tenemos rentadas para poder lograr los mayores avances y pues que el flujo del agua después de esa tormenta que se puedan presentar no tenga ningún bloqueo.
Pues ya escuchamos lo que dijo el doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas. Déjeme decirle que donde sí se registraron algunos daños fue en la carretera federal 200, lo que dificultó el tránsito entre Puerto Vallarta y Manzanillo. O sea, Lorenzo Bravo nos tiene información. Adelante, te escuchamos.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Debido a los daños que se han registrado por la carretera federal sur, Puerto Vallarta, la ruta Puerto Vallarta-Manzanillo, quedaron suspendidos prácticamente a partir del viernes. Sin embargo, los trabajos se agilizaron a través del Ayuntamiento de Puerto Vallarta en un tramo exactamente en lo que es la población de Mimaloya. Sin embargo, quiero decirte, Susana, que las corridas de Puerto Vallarta a Manzanillo quedaron suspendidas desde el viernes. Sin embargo, todavía colaboramos todavía el sábado y todavía no había salidas. Vamos a escuchar lo que nos comentaron directamente algunos empleados de la Primera Plus.
A Manzanillo, para que, bueno, en este caso, hace rato estamos suspendidas las rutas por el deslave carretera. Igual permita un momento para ver si seguimos igual suspendidos o hasta cuándo se va a establecer, permítame.
Bueno, quiero decirte, Susana, que la afectación fue total debido a que prácticamente solamente los vehículos pequeños podían circular por esta zona, ya que prácticamente un carril quedó despejado. Sin embargo, quiero decirte que todo lo que son los vehículos pesados, como son trailers, como son autobuses, quedó totalmente suspendido. Nuevamente, quiero decirte, Susana, que la circulación vehicular por la zona sur volvió a la normalidad después del domingo, después de las 4 de la tarde, cuando prácticamente los trabajos concluyeron por parte del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, que encabeza el ingeniero Arturo Dávalos. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Y bueno, también comentarle que en Tomatlán sí hubo afectaciones, y justamente nos vamos a ir con el presidente municipal de Tomatlán para que nos hable de cómo enfrentaron a esta tormenta tropical Pilar. El médico veterinario Jorge Luis Tello, presidente municipal de Tomatlán, a quien tenemos ya en la línea, nos comenta sobre los trabajos que hicieron, desde luego trabajando con Protección Civil, haciendo recorridos para tener un diagnóstico de lo que estaba dejando Pilar, esta tormenta tropical, en el municipio de Tomatlán. Presidente, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, licenciada? Muy buenos días. Muy buenos días a usted y a todo su auditorio.
Para que nos comente cómo le fue con esta tormenta. Tenemos entendido que hubo algunos daños. Estuvieron trabajando todo el fin de semana con Protección Civil, revisando sus albergues. Lo escuchamos.
Sí, mire, afortunadamente en esta ocasión no tuvimos mucho problema. Lo que pasa que estuvimos trabajando toda la temporada de secas. Estuvimos trabajando en los desasolves, quitándoles ahí a los arroyos, los cauces. Y donde tuvimos un poquito más de problemas fue en Morelos. En Morelos tuvimos 20 casas con problemas de inundación. Abrimos el albergue y acudieron 44 personas. Ahorita en la mañana se les está dando el desayuno caliente y todo para que ya puedan retornar a sus casas. Afortunadamente, le digo, se hicieron los trabajos preventivos y queremos seguir trabajando en eso. Queremos seguir lo que nos dañó por ahí fue que se nos tronó un bordo de los que hicimos y es el que nos ocasionó algo de problema.
Entonces,
pero necesitamos terminar toda la parte que desemboca al río. Esa es la parte que nos hace falta. Y el problema que tenemos en Morelos y en Campo Acosta es que sube la marea, y cuando sube la marea no deja salir el agua. Entonces ahí es cuando se nos complica. Pero como teníamos trabajos realizados, pues los daños se minimizaron.
Dentro de lo que cabe, podemos decir que entonces está bien Tomatlán, excepto Morelos, Campo Acosta. ¿Algún otro poblado afectado?
No. Otro poblado que se nos afectaba muchísimo era La Gloria. Pero también desasolvamos los arroyos y el dren principal de La Gloria, y no tenemos ningún reporte. Yo anduve recorriendo ayer y no tenemos ningún problema. Campo Acosta, tenemos nada más una casa con problemas, una sola casa, más que tiene como unos 20, 30 centímetros de inundación, y las otras como en 10 centímetros, 5 centímetros. Pero no tenemos daños de que se nos hayan echado a perder muebles como en otras ocasiones. Hoy estamos bien. De todas formas, de manera preventiva, sacamos a todas las personas, las pusimos en el albergue por cualquier contingencia en la noche, Y hoy en la mañana ya está, pues ya está todo bien, todo en orden, y las vamos a estar regresando después de que tomen su desayuno caliente.
Muy bien, estamos pendientes, presidente, muchas gracias por su información.
No, y muchísimas gracias, y por este conducto quiero darle las gracias al gobernador, porque nos prestó la maquinaria en tiempo y forma para evitar un desastre como se venían ocurriendo en otros años.
Pues sí, ¿y las clases?
Hoy no hay clases porque fue, así lo dictaminó la SEP. Pues no sabíamos cómo venía el tiempo, entonces mejor para evitar cualquier problema, cualquier enfermedad, después nos sale más caro. A mañana se reanudan.
Muy bien, perfecto, estamos pendientes. Muchas gracias, buen día.
Buen día, muchas gracias a usted y a todo su auditorio.
Gracias al médico veterinario, presidente municipal de Tomatlán, Jorge Luis Tello. Amigos del auditorio, es momento de ir una pausa. Ya regresamos con más información sobre todas las actividades que ha habido aquí en el Centro Universitario de la Costa. Se lo comentamos en su momento, el viernes. Pero lo hacemos de nueva cuenta. Recibe el exrector general de la Universidad de Guadalajara, José Trinidad Padilla López, el doctorado honoris causa aquí en el Centro Universitario de la Costa. Le vamos a tener información de todo lo que nos comentó, especialmente de su labor educativa, desde luego de lo que para él representa este honoris causa, y también hizo mención de el ex rector y primer rector del Centro Universitario de la Costa, recién fallecido, el doctor Armando Soltero Macías. Nos vamos a la pausa y regresamos con el tema.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información, amigos del auditorio, información que se genera aquí en el Centro Universitario de la Costa y desde luego también aquí en la Universidad de Guadalajara. Está el taller El racismo en México hacia el desarrollo y consolidación de una agenda antirracista. Esto se va a llevar a cabo en la ciudad de Guadalajara. Este es un tema muy interesante, 25 hoy y 26 de septiembre, ya tuvimos una entrevista con algunos de los expositores en estos días, en esta semana, estaremos entrevistando algunos de ellos, como la doctora Mónica Moreno, desde luego también a la doctora Saldívar, Mónica Saldívar, Mónica Moreno, sobre esta cátedra de Interculturalidad 2017. Es un seminario de epistemologías que organiza el Centro Universitario, el CUSH, de la Universidad de Guadalajara. Comentarles que esta cátedra, que se lleva a cabo hoy y mañana, del 25 al 29, algunos grupos sociales en México, como los afroindígenas que habitan las costas de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, pugnan por sus reconocimientos en la Constitución mexicana, así lo advierte el coordinador de la Cátedra de Interculturalidad de la Universidad de Guadalajara, el maestro Fortino Domínguez Rueda, a quien ya tuvimos en entrevista, y hoy inician estas actividades. Por otro lado, no se pierda usted de participar en la carrera Leones Negros de Puerto Vallarta. Le vamos a proporcionar con mucho gusto la página para que usted entre, se inscriba, ahí habla de la salida, la meta, en fin, todos los detalles para el próximo 29 de octubre de este año a las 8 de la mañana, para que usted vea cuáles son las categorías, las ramas, en fin, Le damos el correo para que usted tome nota, leonesnegros@cook.udg.mx para mayores informes e inscripciones. También estamos en Facebook como Carrera Leones Negros Cook y la página oficial leonesnegros.cook.udg.mx para que usted entre y vea todo lo relacionado a esta carrera Leones Negros Cook el 29 de octubre. Y bueno, se llevó a cabo el Congreso Mundial de Educación en el que asistieron pues representación de diferentes países, especialmente de Europa. En este marco se entregó honoris causa al ex-rector de la Universidad de Guadalajara, José Trinidad Padilla López. Recibió el ex-rector este doctorado honoris causa en el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, hubo quienes recibieron también reconocimientos. Vamos a escuchar a Luis Araiza, que nos tiene toda la información. Adelante, Luis.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. En el marco de la clausura de los trabajos del 12º Congreso Mundial de Educación, por sus siglas COMEP 2017, que tuvo como sede el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara y ante rectores, académicos, investigadores y responsables del área educativa de universidades y organismos no gubernamentales de al menos 14 naciones de Iberoamérica, el Caribe, Estados Unidos, Asia, incluyendo a la UNESCO, la Organización de los Estados Iberoamericanos y la Federación de Asociaciones Educativas Privadas de América Latina y el Caribe, entregaron el doctorado honoris causa al ex-rector general de la Universidad de Guadalajara, José Trinidad Padilla López, de parte de la Universidad Abierta Interamericana de Argentina, y lo dedicó a la memoria del rector fundador del Centro Universitario de la Costa, doctor Armando Soltero Macías, y a la vez comentó su sentir al recibir este reconocimiento. Escuchamos.
Muy contento por haber podido participar en esta asamblea, algo nuevo para mí, porque fue un encuentro interesante en el mundo de la educación privada en América Latina, y pues la distinción de que fui objeto por parte de la Universidad Abierta Interamericana de Argentina, pues es algo que a mí me permite por lo menos plantear cuál es la visión que nosotros hemos tenido aquí sobre los distintos paradigmas educativos y cómo celebramos que poco a poco vaya habiendo un trabajo más complementario entre los distintos sistemas educativos, el público y el privado.
Este congreso fue realizado con el objetivo de propiciar una reflexión informada sobre el panorama actual de la educación superior en los países de Latinoamérica y el mundo, así como asegurar la calidad de la educación sostenible para todos sus habitantes. El doctorado honoris causa a Padilla López fue entregado de manos del rector emérito de la Universidad Abierta Interamericana, doctor Edgardo Néstor de Vicenzi, quien además es presidente de la Confederación Mundial de Educación Pública Asociación Civil. Como parte de la ceremonia efectuada en la jornada de este congreso, en el auditorio doctor Juan Luis Fuentes Lemus, recibieron las condecoraciones órdenes Vanguardia Educativa, el rector del centro, doctor Marco Antonio Cortés Guardado, y los profesores investigadores de esta casa de estudio, doctor Juan Luis Cifuentes Lemus y doctor Alfredo Argentino César Dachari. Susana, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Continuamos con más información. Quiero comentarles, amigos del auditorio, que también se va a llevar a cabo el 12º simposio de la RAFES. Es el tercer Congreso de Cultura Física y Deporte Cucosta, 35 años de Cultura Física y Deporte de la Universidad de Guadalajara, y bueno, en donde se darán cita a los profesionales de la actividad física, educación y deporte en la promoción estilos de vida saludables. Esto será del 4 al 6 de octubre, para que también esté usted muy pendiente. También comentarles que mañana pues se van a reanudar las clases en varios lugares. Ya escuchamos en Tomatlán. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco informó que debido al paso de la tormenta tropical Pilar, este lunes se suspendían actividades escolares en los planteles de educación básica y media superior solamente de los municipios de Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán. Esta dependencia se mantiene atenta a las instrucciones que determine la Unidad de Protección Civil y Bomberos para informar oportunamente a la comunidad educativa de los municipios ya mencionados. La Secretaría de Educación Jalisco ratifica en sus situaciones de emergencia lo primordial es salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal. Comentarles que en el caso de Nayarit, Nayarit está bien, está tranquilo tras el paso de la tormenta tropical Pilar. Importantes acciones de prevención llevó a cabo este domingo en la parte sur y norte de Nayarit la Dirección de Protección Civil del Estado en conjunto con las bases regionales de la corporación. En Bahía de Banderas, como ya se lo informamos, se procedió con el apoyo para el desalojo de 15 familias en la localidad de Mezcalitos, en coordinación con el Ejército y Protección Civil Municipal. Además, se atendieron contingencias por parte de las bases regionales de la Cruz de Guanacaxtle, como el retiro de árboles, que se cayeron a causa del fenómeno sobre la carretera federal 200, así como los diversos puntos del municipio de San Blas, en donde también se sintió fuerte Pilar. En lo referente a los municipios costeros, Tecuala, Santiago y Escuintla, se llevó a cabo un operativo de colocación de banderas rojas en las playas, en el Novillero, por parte de la base regional de Acaponeta, a fin de evitar que pescadores se introdujeran al mar a realizar labores cotidianas. Finalmente, se prevé que la tormenta tropical se degrade a depresión tropical en las próximas horas, como ya lo estamos viendo en estos momentos. Vamos a continuar con más y nos vamos con el siguiente reporte. Continúa abierto el centro de acopio de la Administración Portuaria Integral para recolectar víveres que serán enviados a Oaxaca y Morelos. Brenda Montiel, te escuchamos. Adelante.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días también a toda la audiencia. Y así es, Susana, bien nos señalas. La Administración Portuaria Integral colocó un centro de acopio para apoyar a las personas afectadas por el pasado sismo que afectó al centro y sur del país. Si bien este apoyo se podría enviar a los estados de Morelos y Oaxaca. Este centro de acopio se instaló desde la semana pasada y ha tenido gran respuesta por parte de las personas. Por lo tanto, estarán por 2 semanas. No obstante, al estar coordinados con la Cruz Roja de Puerto Vallarta y también la Secretaría de la Defensa Nacional, el primer envío ya se llevó a cabo este fin de semana. Así lo dijo Eusebio González Jerónimo, quien es subgerente de Operaciones de Ecología y de la Administración Portal Integral, en representación del director Miguel Ángel Beltrán González. Pero te comento, fue el primer envío, Susana, continuará esta semana y lo recaudado se espera que se envíe ya sea viernes o sábado. González Jerónimo también argumentó que el destino de lo recaudado lo decide exactamente la Cruz Roja de la Sedena, pero se ha establecido al momento que serán estos estados los que contarán con este beneficio en Oaxaca y Morelos. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Estamos evaluando tenerlo 2 semanas, en un horario de 9 a 18 horas, de lunes a sábado.
2 semanas, ¿cómo se va a estar distribuyendo los envíos?
Nuestro director general estableció contacto directo con el titular de la Cruz Roja aquí en Puerto Vallarta y con Sedena. Y en información preliminar nos están diciendo que esta ayuda se va a canalizar al sur. Ambas dependencias son las que se están encargando de la logística de entrega y sabemos que ellos están priorizando el envío a donde se está requiriendo. La verdad hemos tenido muy buena respuesta de la ciudadanía, de la comunidad portuaria y de verdad que gracias por su apoyo.
Bueno, como ya escuchamos, Susana, las personas que quieran acudir a donar productos no perecederos, medicamentos, también ropa, alimento también para a perro y gato, bueno, pueden acudir en la puerta 15 de las instalaciones del API de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Esa es información, Susana.
Gracias. Y bueno, ya están llamando los amigos y les vamos a dar rápidamente nuestro número telefónico para que nos llamen en este momento, 226-2233, 226-2266. Las primeras personas que llamen, obviamente, van a tener su botiquín. En este momento, empiecen a llamar. Nos dicen que ya tenemos una llamada. Y desde luego estamos anotando 226-2233, 226-2266. Es tan importante que tengamos botiquín en casa, aunque sea un pequeño botiquín, pero que lo tengamos. Fíjense ustedes que de pronto tenemos nada más tabletas, cápsulas para el dolor de cabeza, para el dolor de X, pero no tenemos vendas, no tenemos agua oxigenada, alcohol. Debemos de tener un kit, un botiquín, un botiquín. Y nos están llamando y nos preguntan. Adelante.
Justamente, bueno, la señora Roberto. Guadalupe Sandoval, buenos días, de Valle Dorado, pregunta que cómo van a estar seguros, pues, los ciudadanos de que va a llegar la ayuda a la gente que realmente la necesita. Esa es la
cuestión. Bien, en el caso de los centros de acopio de la Universidad de Guadalajara, les comento que va gente de la Universidad de Guadalajara, todo se traslada a Guadalajara. De todos los centros universitarios y de la Universidad de Guadalajara, se traslada hasta Guadalajara y de ahí sale personal de la Universidad de Guadalajara a entregar a Oaxaca, a Chiapas, a Morelos, entregar donativo para que ustedes tengan la certeza de que se entrega a las comunidades necesitadas. ¿Algo más, Roberto?
Pues nada más, y justamente la señora estaba preguntando
De los botiquines. Ya tenemos llamada. ¿Cómo se llama la señora?
Guadalupe Sandoval, de Valle Dorado.
Guadalupe, ya tiene usted su botiquín y están llamando algunas otras personas. Ya tenemos nombres, 226-2233, para que usted llame y tenga su botiquín. Es necesario tenerlo. Y ya para despedirnos, amigos del auditorio, le comento que estamos a 2 días de que se celebre el Día Mundial del Turismo 2017 y va a ser con el lema El Turismo Sostenible como Instrumento de Desarrollo. Este año, el Día Mundial del Turismo, que se celebra el próximo 27 de septiembre, se va a centrar en el turismo sostenible. Y de esto vamos a hablar en los próximos días durante esta semana. ¿Usted qué opina de cómo se maneja el turismo en este destino turístico? ¿Usted qué propondría? ¿Qué propondría para Puerto Vallarta en este tema del turismo? ¿Qué propondría para Bahía de Banderas en este tema del turismo? ¿Qué propondría para nuestra región de Jalisco y Nayarit en el tema del turismo? Con esto nos vamos. Agradezco en controles técnicos a Héctor Ponce, en la generación de información, a Roberto Hernández, en la producción general, José Isabel Gómez. Gracias a Valentín Robles en redes sociales. Nos vamos. Quédese con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.